horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Estados Unidos en Martí. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América cuando se celebran 243 años de la independencia de esta gran nación. Estados Unidos en Martí, moderado por Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes a todos los que nos sintonizan a Estados Unidos en Martí. Esta idea y propuesta de la gerencia, la dirección de la Oficina de Transmisiones para Cuba, de en el contexto pues del 243 aniversario de la proclamación de independencia de los Estados Unidos el pasado 4 de julio, dedicar todo el presente mes a enseñar a nuestros hermanos en Cuba y en Latinoamérica la importancia de todo este proceso acá en los Estados Unidos. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Nuevamente hoy un placer contar en este espacio con la participación del destacado abogado especializado en inmigración, Ángel Leal. Licenciado, muy buenas tardes y gracias nuevamente.
Cómo no, encantado. Muy buenas tardes a usted, Tomás, a Efraín, a Patricia y todo el equipo de Martí.
Bueno, el tema, vamos a tocar un contexto hoy que le llegue a usted muy de cerca, porque usted es especialista en leyes migratorias. Vamos a hablar un poquito en medio de un contexto pues que es noticioso en los Estados Unidos, porque hay que decirlo, porque no, esta gran nación, y nadie mejor que usted, que la conoce perfectamente, pues ha sido la nación, en mi opinión, licenciado, más generosa del mundo. Cuando usted viaja un poco por el resto de Europa y el resto de los países, hay que ver la generosidad que ha tenido Estados Unidos de América a través de su historia con las migraciones. Yo diría que ha sido... vamos a ponerlo en el contexto de las potencias, usted me dirá si está de acuerdo, no, potencias a nivel global, no creo que haya una potencia que haya sido tan magnánima y tan generosa a través de la historia con los inmigrantes. Indudablemente, en los últimos tiempos, producto de las deficiencias, el desmoronamiento económico de Latinoamérica, ha habido un resquebrajamiento en cuanto a la inmigración, y esto ha tenido, por ende, que Estados Unidos ha tenido que mirar con un poco más de seriedad a su frontera. No obstante a eso, licenciado, para beneficio de nuestra audiencia, aún y recogido constitucionalmente, los posibles inmigrantes en Estados Unidos tienen derecho. ¿Es correcto esto?
Eso es correcto, y antes de todo, totalmente de acuerdo con su análisis y apreciación. Es el país en la historia del mundo quien más generoso ha sido con el tema de la inmigración y los inmigrantes. De eso no cabe la más mínima duda. De hecho, es parte del gran experimento que es los Estados Unidos de América. Si uno se puede pensar, y yo siempre destaco esto, no hay una nacionalidad americana en el sentido como en Europa, italiano, francés, alemán, ruso. O sea, realmente la naturaleza de ser americano viene de precisamente la inmigración y ese lindo mensaje de la Estatua de la Libertad, deme sus cansados, personas buscando mejores oportunidades, porque ese es el que queremos acá en Estados Unidos de América, y por eso no hay una raza estadounidense. Hay una ciudadanía estadounidense, hay también la nacionalidad producto de dicha ciudadanía, hay personas que nacen dentro del territorio de los Estados Unidos de América, pero lo que se llama la raza, quitando los nativos americanos al principio, antes de la independencia de los Estados Unidos de América, realmente no hay una raza americana, y es por este motivo, humildemente opino, que es el país más grande del mundo.
¿Cómo no? En ese sentido, licenciado, bueno, hay polémicas en los tiempos en que vivimos. Estamos hablando de Constitución americana, pero en los tiempos que vivimos hoy en día, pues hay motines de migrantes en la frontera con México. Hay situaciones con los migrantes cubanos, con latinoamericanos, con mexicanos, caravanas que tratan de violar las leyes norteamericanas. Los intentos, hay distintas posturas. Está la postura de la administración del presidente Trump, que quiere leyes, independientemente que se reconocen los derechos que puedan tener, quiere leyes más estrictas. Hay otro partido político, el Partido Demócrata, que tiene otra postura. Pero, ¿cuáles son los derechos, licenciado, que tiene un inmigrante cuando trata de entrar a Estados Unidos?
Discúlpame a su pregunta. Los derechos constitucionales aplican dentro del territorio estadounidense. O sea, no hay derechos constitucionales desde el exterior, nada más desde el interior del país. Esto es un precedente legal, esto ha sido decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, y lógicamente los derechos constitucionales aplican para circunstancias que ocurran dentro del territorio estadounidense.
Independientemente, doctor, independientemente de que el defendido o el que se quiera acoger a la ley no tenga estatus.
Independientemente, eso es correcto. El estatus inmigratorio no afecta la aplicación de los de la Constitución y de los derechos constitucionales que pueda tener cualquier ser humano dentro del territorio estadounidense. Si alguien viene de visita, si alguien está aquí de turista, igual tiene las mismas protecciones constitucionales, la presunción de inocencia, el no tener que declarar adversamente en contra de sus intereses, el no acceder a un registro de persona o propiedad sin causa probable. O sea, todas estas garantías constitucionales aplican a cualquier persona que se encuentre dentro de los Estados Unidos.
O sea, ¿aplica por igual lo mismo para un nativo o un ciudadano americano que un posible inmigrante que esté dentro del territorio?
Eso es correcto. La cuestión es que nuestras garantías y derechos y responsabilidades constitucionales abarcan el territorio americano y aquellas personas que se encuentran dentro del territorio de Estados Unidos.
¿Cómo no? Perfecto. Y entonces, en ese sentido, pues, ¿cuáles son los derechos, pero también los posibles inmigrantes? Y hay que ponerlo en esto, licenciado. Este es un país de leyes. Hay que seguir los mecanismos, las leyes. Las cosas no pueden ser arcaicamente. Hay que seguir un procedimiento. Estados Unidos tiene loterías de visa, tú puedes aplicar para entrar legalmente. Ahora, la gran batalla aquí, y es donde yo veo que en el contexto de este espacio, que estamos hablando de constitución, estamos hablando de independencia, estamos hablando de una nación magnánima, pero también hay que seguir los mecanismos.
Es correcto, y lo que estamos presenciando y viendo es el dilema o el conflicto entre lo que es la, proteger la soberanía nacional del país con el tema y el flujo migratorio. Y ahí es donde vemos esta lucha que estamos presenciando en la frontera sur. Entonces, indiscutiblemente, la rama ejecutiva tiene derecho absoluto de tomar medidas para defender la soberanía del país y la frontera del país, indiscutiblemente. Por otro lado, sí tenemos leyes de inmigración y sí hay beneficios inmigratorios que surgen producto de estas leyes. Entonces, es balancear lo que la ley permite para que exista una inmigración ordenada al país y también asegurarnos de la seguridad nacional, el interés público y la soberanía nacional, proteger la soberanía nacional.
En ese sentido, Ángel, en este país que está implementado, que yo diría que es algo de lo más grande que los fundadores de la nacionalidad lograron, que fue la separación de poderes, ¿cuál es el papel que juega en ese sentido la Corte Suprema en cuanto a las leyes migratorias? ¿Interpretar y que se vele por su legalidad y por su transparencia?
Es correcto. Es cuestión de interpretación. Y entonces, ¿qué pasa? Y aquí vemos, y esta separación de poderes, esta independencia de poderes, es un ejercicio difícil. No es obvio y no se entiende precisamente en todo momento exactamente cuando una rama del gobierno puede estar transcendiendo sobre la jurisdicción de otra rama. Y a lo que me quiero referir respecto a esto, porque creo que es un buen ejemplo, es el tema del TPS de los venezolanos. Esto ha sonado mucho, la carta del director interino Clarence Puccinelli a dos senadores, Durbin y Menéndez, explicando que en estos momentos van a seguir monitoreando la rama ejecutiva lo que es la situación de Venezuela para designar o no dicho país para TPS, pero recalca, y aquí a su pregunta, observación, es que en estos momentos hay un litigio federal donde las cortes federales han determinado que a pesar que la rama ejecutiva ha decidido de no designar de nuevo ciertos países para esta protección del TPS, una corte federal ha emitido una orden parando esto, permitiendo que el TPS siga en vigor para estos países, generalmente Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití. Y entonces el director interino Puccinelli aboga o explica que como por esta intervención jurídica, temen que el TPS, que es un recurso temporal, se está convirtiendo en un recurso permanente y que él opina, y este señor fue el ex fiscal general del estado de Virginia, que la designación o no de algún país para esta protección temporal le incumbe y es una obligación absoluta y única de la rama ejecutiva. Por ende, por este litigio federal, aunque no lo dice así tan directamente, pero lo destaca como uno de los motivos que en estos momentos declinan designar a Venezuela. Entonces, siempre vemos esta lucha de poderes y en algunas ocasiones estos conflictos donde incurre también la rama ejecutiva en lo que le puede corresponder a la jurídica, viceversa, y ni hablar del Congreso. Así que, pero es parte de nuestro sistema de gobierno y eventualmente esto puede llegar a una Corte Superior, donde la Corte Superior, por ejemplo, la Corte Suprema, pudiera determinar que la Corte Inferior tal vez trascendió su poder de no permitir la cancelación del TPS para los nativos de estos otros países. Así que ese es un ejemplo de cómo algunas veces funciona nuestro sistema en esta rama.
¿Cómo no? Bueno, interesantísimo. Una pregunta, licenciado, antes de pasar a otros temas. Hemos visto, y estamos hablando de constitución norteamericana, esta gran nación que ya tiene 243 años. Cuando hemos visto recientemente en los debates, ¿qué significa? Por ejemplo, cuando hemos visto en la televisión que la decisión del presidente Donald Trump de implementar tal X medida sobre los inmigrantes, digamos, el onceno circuito de la Corte de Apelaciones, un juez federal, está en contra del presidente y lo echa atrás. ¿Cómo es posible que eso funcione? Explíquele a la audiencia cómo funciona este proceso.
Bueno, primero las cortes deben de ser apolíticas. Sabemos que la realidad no siempre es así. Pero uno de los mandatos, preceptos, es que en la interpretación de las leyes, ese es un ejercicio apolítico. Básicamente, vamos a hablar ahora de, a su pregunta, creo que el mejor ejemplo es lo que decretó en la frontera sur.
Exacto.
La Unión Americana de Libertades Civiles va a argumentar, y no sé si han llegado a presentar la demanda formalmente o no, de que el presidente trascendió su poder ejecutivo. Van a argumentar que el decreto ejecutivo, que realmente fue enmendar una regulación federal, que es la 8 Código Federal de Regulaciones, sección o parte 208, se enmendó, se publicó en la Gaceta Federal, entró en vigor el 16 de julio y hay un periodo de comentarios de 30 días, que es lo que la ley requiere cuando se publica un cambio de regulación en la Gaceta Federal. Pero ya entró en vigor. Entonces, va a demandar la Unión Americana de Libertades Civiles argumentando de que el presidente excedió su poder. ¿Basado en qué? Basado en el Acta de Inmigración o la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que casualmente tiene la parte 208, que tiene que ver con el tema de asilo. Van a argumentar que el presidente, a través de una regulación, ha puesto limitaciones a la habilidad de poder pedir asilo que el estatuto no incorpora o lista. Y por ende, excede su poder. Entonces, una corte federal le toca interpretar y decidir esa cuestión legal. Es decir, si la regulación que propone el presidente, o bueno, que implementó la administración Trump, excede su autoridad que el Congreso le otorga. Porque recordemos que el tema de la inmigración se decide por el Congreso y se ejecuta a través de la rama ejecutiva. Entonces, las regulaciones es el método, el mecanismo de ejecutar las leyes de inmigración, pero las leyes de inmigración le corresponden al Congreso, siempre y cuando el presidente lo firma y sea ley. Entonces, ahora una corte va a tener que determinar, que es la tercera rama, si esta regulación excede lo que el estatuto permite y si esta acción verdaderamente requería una nueva ley y no una regulación.
Bueno, y si esta Corte Federal, pues, legislara en contra del presidente, ¿qué pudiera pasar?
Bueno, esto va a empezar con una demanda en una corte de distrito, que es una corte de juicio. No estoy seguro, quiero decir que es la de Nueva York, pero no estoy seguro todavía dónde la van a entablar. El caso es que después de que se emita dicha decisión, hay derecho de apelación a uno de los 21 circuitos federales de apelaciones que existen alrededor de la nación. Correctamente, Tomás, la nuestra, que es el estado de la Florida, Georgia, Alabama, es el onceavo circuito. Entonces, dependiendo en qué corte federal se inicia la demanda, ese es el circuito federal de apelaciones quien le correspondiera dicha apelación, porque seguramente, quien sea la Unión Americana de Libertades Civiles o el gobierno federal, van a apelar el dictamen. Ya después de que esto vaya a nivel de Corte Federal de Apelaciones, que tiene que ser una de 21, que son los 20 circuitos de país más el Distrito de Colombia, después, eventualmente, y por último, queda el recurso final de una apelación a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y en el transcurso de ese litigio, de Corte de Distrito a Corte Circuito de Apelaciones a Corte Suprema, es que se decide la cuestión si la regulación es permitida constitucionalmente o si fue exceso de si la rama ejecutiva excedió su autoridad. Entonces, eso es lo que ahora va a determinar el sistema de Corte Federal.
Cómo no, interesantísimo. Vamos a hacer una breve pausa. Están escuchando Estados Unidos en Martí, esta propuesta de la Oficina de Transmisiones para Cuba, rindiéndole tributo a la independencia de los Estados Unidos, que ocurrió un 4 de julio de 1776 y que posteriormente se declarara la independencia, pues el 3 de septiembre de 1783, con el Tratado de París, donde Inglaterra reconoció la independencia de las 13 colonias. Luego de concluir este proceso, el 17 de septiembre de 1787, pues se aprobó la Constitución de los Estados Unidos, que comenzó a tener vigencia un año después, el 21 de junio de 1788. Vamos a hablar, licenciado, que es nuestro invitado en la tarde hoy, el doctor en inmigración, al abogado Ángel Leal. Licenciado Leal, vamos a hablar dentro de la Declaración de Derechos de los Estados Unidos, dentro de las 10 primeras enmiendas de esta gran nación, las primeras 10 enmiendas, lo que se conoce como The Bill of Rights, ¿hay derechos ahí que aplican para los inmigrantes?
Bueno, sí. En realidad, todos, siempre y cuando se ejerzan dentro del territorio estadounidense. El derecho de en contra de la autoincriminación, el derecho de una defensa en caso, pero aquí viene mucha confusión. ¿Qué pasa? El tema de la inmigración no es un tema penal, generalmente. Es un tema civil administrativo. Por ende, no hay derecho de abogado de oficio puesto por el gobierno. Sin embargo, en el ámbito penal sí lo es. Entonces, pero los derechos de reunión, libertad de religión, libertad de expresión, el de portar armas, fíjese, ese ya es más complicado porque el derecho existe, pero los estados tienen el derecho de regular cómo y de qué manera se le puede entregar a alguien una licencia de portar armas. O sea, que aunque existe el derecho constitucional de portar armas, también existe el derecho estatal, gubernamental, de regular esto. O sea, que también ningún derecho es absoluto. De hecho, hasta la libertad de expresión no es absoluta. Uno de los ejemplos clásicos que aprendemos en la Facultad de Derecho cuando ingresamos es: usted tiene el derecho de expresión libre. Sin embargo, usted no tiene el derecho de gritar incendio en un cine lleno de personas cuando no hay un incendio, porque vas a ocasionar innecesariamente el atropello de las personas inocentemente. O sea, personas inocentes, mejor dicho. Entonces, estos son ejemplos de que sí tenemos los derechos constitucionales, que sí aplican a todo el mundo, pero el gobierno, tanto a nivel federal como a nivel estatal, guarda ciertas responsabilidades de condicionar algunas veces estos derechos para que tengamos una sociedad ordenada, civil y democrática.
Cómo no. Ahora, la última pregunta en este programa de hoy, licenciado, para que las personas entiendan lo complejo y lo democrático de este sistema acá en los Estados Unidos. La situación y las leyes migratorias, ¿se rigen única y exclusivamente por el gobierno federal o hay algunas atenuantes que pueden emplear los gobiernos estatales?
Casi todo a nivel de gobierno federal. La ley federal permite y autoriza cierta colaboración de los gobiernos locales y estatales, tiene la sección 287G, que tiene que ver con memorándums de acuerdo con colaboración específicamente con ICE. También los derechos y los gobiernos estatales y locales pueden tomar en cuenta el tema inmigratorio desde el punto de vista de emitir o no documentos de identificación, licencias de conducir, en el tema de la vivienda o al menos viviendas públicas, se puede tomar en cuenta en cuestiones del beneficio por desempleo también. Entonces, incursiona de forma limitada los gobiernos locales y estatales, pero es un tema plenamente federal.
O sea, no tiene jurisdicción, digamos, ni puede desafiar un gobierno estatal las disposiciones migratorias del gobierno federal.
Generalmente no. Sí, lo que pasa es que ha sonado mucho toda esta polémica de la ley de la ciudad de santuario, las leyes anti-santuario.
Por eso, precisamente por eso le estaba preguntando, porque ahí sí, quería caer sí. En eso. Adelante.
Sí, sí. Y hay que aclarar, de lo que se trata todo esto es lo siguiente, de que estas leyes, entre comillas, anti-santuario, realmente se trata de colaboración con agentes, con entidades federales para hacer cumplir las leyes de inmigración. Esto lo vemos cuando generalmente existe una detención por algún motivo penal. En ese momento, alguna de estas leyes es lo que obliga a las autoridades locales o estatales colaborar con ICE o con inmigración para hacer cumplir las leyes de inmigración. Y ese es el contexto en la cual estamos viendo esta situación de las leyes santuario o antisantuario. Pero realmente se trata de una colaboración de una jurisdicción que corresponde al gobierno federal.
Cómo no, un placer, licenciado, nuevamente, y esperamos tenerlo aquí antes que concluyamos nuestro espacio. Las gracias, pues, al licenciado, el abogado especialista en inmigración, Ángel Leal, aquí, pues, en Estados Unidos, en Martí, este lunes 22 de julio. Así concluimos nuestro programa en la tarde de hoy, con el agradecimiento, como siempre, a Efraín García en el control técnico y a Patricia Martínez al frente de la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido en este programa con ustedes la invitación. Nos vemos de vuelta mañana a las 4:30 aquí en este compromiso Estados Unidos en Martí, destacando el mes de la independencia de los Estados Unidos, que cumplió esta gran nación ya 243 años. Concluimos así, ahora los invitamos a escuchar y a que sigan en sintonía con Radio Martí, especialmente el noticiero estelar de las 5 de la tarde. Nos vemos mañana de vuelta a las 4:30. Hasta mañana.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 7 p.m. Yankees versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí.